tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este lunes 13 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Creo que escucho al señor director al otro lado, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director? ¿Está usted ahí?
Aquí estoy, pues. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Aquí estoy, Puma. Oye, semana de tensa calma, diría yo. Ni tan calma ni tan tensa, quizás dicen algunos, pero a la espera.
No, pero tensa de todas maneras.
Ah, tensión sí, ¿no?
Tensa de todas maneras. Hoy se juega un partido clave, esta noche, a las 20 horas.
Algunos dicen que la elección se define hoy en la noche, ¿no? ¿Qué piensa usted, señor director, que sabe mucho de estas cosas?
Yo pienso que hoy el partido definitivo.
Ah, esta es la... El partido... Ahí tenemos un pequeño retorno, pareciera, pero... Ahí sí, ahí
no,
sí.
Pero hoy es un partido importante.
Sí,
porque las encuestas que andan dando vuelta de circulación restringida, porque acuérdense que no se pueden publicar, muestran que hay mucha cercanía entre los dos candidatos, mucha cercanía. Por lo tanto, si alguien de los dos logra marcar diferencia esta noche, yo creo que se puede ir poniendo la banda. Ahora, si sigue igual, vamos a seguir hasta el domingo.
Hemos tenido pocas instancias de conversación entre los dos candidatos para entrar en los temas de fondo, porque una cosa son los debates de la primera vuelta, que tenían una lógica más grupal, había menos tiempo por candidato, había mucho puñete de aquí para allá que él dijo, que no dijo. Yo creo que este va a ser un debate, o debiese ser un debate, y ojalá sí lo sea, donde los candidatos también muestren un poquito sus ideas, sus planes, entren en profundidad sobre las diferencias y las cosas en las cuales se parecen, y le muestren al país también qué es lo que quieren hacer si llegan a ser presidente, porque al final del día eso creo yo que debiera ser el argumento más importante a la hora de tomar una decisión en la urna. No sé si comparte usted, señor director.
Totalmente. Ha faltado conversación. Y esta noche, no sé qué nivel de conversación vamos a tener, ojalá que sea de buen nivel. Lo que sí te puedo decir es que van a haber dos temas por candidato en el ámbito económico, dos temas en el ámbito político y cuatro temas en el ámbito social. Y yo creo que eso es muy amplio el concepto. Vamos a ver si cómo va a estar la interacción entre ellos, ¿ah? Porque el viernes, en lo de Archie, no fue muy constructivo lo que ocurrió.
Sí, se estuvieron a punto de pasar a otro nivel de... No sé, yo creo que en algún minuto también se empieza, las campañas se ponen más calientes y obviamente el fragor de esa disputa aparece en este tipo de conversaciones. Oye, una de las cosas que probablemente más se está monitoreando de cara a la segunda vuelta presidencial en nuestro país es el tipo de cambio. Muchos dicen que es un poquito el termómetro de lo que el mercado piensa, de lo que va a pasar. Hoy día el tipo de cambio cae en una caída interesante, 0,6%. No sé cómo interpretarlo, si uno tuviera que sacar una lectura política de esa caída... da la sensación, o sea, yo creo que definitivamente ayuda que se elimine la incertidumbre sobre quién va a ser el próximo presidente de Chile. Eso lo vamos a ver a partir del lunes, digamos, el domingo en la noche. Pero hoy día el tipo de cambio también mostrando, quizás adelantándose a algún tipo de resultado. No sé qué significa que caiga hoy día, señor director.
Yo tendería a pensar que si el tipo de cambio baja, es como que estuviese a favor de casa. Pero la bolsa está mostrando lo contrario. Está subiendo,
claro. Perdón,
que está bajando, por lo tanto debería ser como que podría ganar Boric. Sí, yo creo que en medida que nos acerquemos al jueves o viernes, ya los indicadores van a andar más cercanos. Yo insisto que mañana puede ser un día importante en el mercado para reflejar eso, y a partir de mañana, aunque sabemos que no pueden circular abiertamente, vamos a empezar a conocer también otras encuestas de aquí al viernes.
Sí, curiosa esa regulación, ¿eh? Todo el mundo ve las encuestas, pero nadie las puede comentar. En fin.
Es tan absurdo que bastaría con que cualquiera de los encuestadores tuviese una dirección de correo, una dirección de internet en otro país, que tuviese la dirección, que no cuesta nada hacerlo, que cuesta como 100 o $200 hacerlo, tú la puedes poner allá y la veríamos desde aquí. Es absurdo. O como que cualquier... Sí. diario o medio de comunicación extranjero pueda escribir sobre esas encuestas que aquí en China se puede escribir. Esas son las cosas raras que no están de acuerdo hoy día ni siquiera con la tecnología.
Cosas curiosas, sí. Oye, otra cosa que pasa esta semana, para pa meterle más pelo a la sopa, es la reunión de nuestro Banco Central, el Consejo del Banco Central, que va a tener que tomar una decisión sobre la tasa de referencia de la política monetaria. Hoy día el Grupo Política Monetaria emitió un pronunciamiento y recomienda al Banco Central subir la tasa en 125 puntos base. Recordemos que la tasa hoy día está en 2,75%. Y el Grupo Política Monetaria recomienda llevarla a 4%. La reunión del Banco Central empieza mañana, dura 2 días y, bueno, tendríamos una definición el miércoles. Ahora, 125 puntos base todavía no es todo lo que el mercado cree que va a subir la tasa de acá a marzo. De hecho, habían informes que salieron la semana pasada que proyectaban que el mercado ve la tasa de política monetaria en alrededor de 5% en marzo del próximo año. O sea, 100 puntos más arriba de lo que quedaría si se cumple este vaticinio del Grupo de Política Monetaria. Tengo la sensación, señor director, de que el Banco Central está en una situación compleja, tironeado por varias razones. La inflación, obviamente, 6,7% en los últimos 12 meses no ayuda. Está bien lejos del rango meta. Además de eso, tenemos una situación internacional de crecimiento de los precios, en particular de los factores de producción, tales como logística, transporte, etcétera. Y además tenemos incertidumbre política en nuestro país que no le juega demasiado bien cuando uno trata de mantener la estabilidad política macroeconómica.
Totalmente, totalmente. Yo creo que efectivamente el Consejo está con un nivel de tensión ambiental, sabemos cómo está la inflación, cómo está la economía recalentada con lo que viene por delante, cambio de gobierno, nueva constitución. Hay que sacarse el sombrero por la gente que está viviendo en el Banco Central, porque además creo que lo están haciendo muy bien.
Hay que sacarse el sombrero y pucha que le ha tocado intenso los últimos meses. Oye, antes de ir a nuestro pantallazo, que entiendo que lo tenemos por ahí, quería comentarte, hoy día hay una noticia del mundo que es como curiosa. Los casinos de juego anotan en octubre su recaudación tributaria histórica. Como que volvió.
Sí, lo vi, me llamó la atención. Me llamó la atención, efectivamente, porque venían además con meses muy re malo.
Muy malo, recordemos, 2020 fue un año pésimo para la industria en general, porque habían restricciones de asistencia, de movilidad, etcétera. Pero parece que en octubre nos fuimos todos al casino y, bueno, recaudación tributaria histórica del mundo de los casinos. Me parece bien, ¿eh? Una industria que ha estado golpeada en pandemia y que, bueno, que se están recuperando con fuerza. Oye, tenemos en línea nuestro pantallazo ya, ¿te parece si vamos con él?
Vamos, vamos.
Felipe Posada, director de análisis y estrategia de AvaTrade. Don Felipe, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿cómo están, señores?
Bien, pues oye, el tipo de cambio es probablemente lo que está todo el mundo mirando estos días, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, el tipo de cambio está en 840.35, el tick medio. No hay que olvidar que mañana, en horario cerrado, mercado cerrado, el Banco Central de Chile se espera que lleve las tasas de interés del 2,75 al 4%. Entonces, en términos generales, creo que estamos viendo una tensa calma a la espera de ver qué es lo que ocurre. En este momento, el dólar yo lo veo cayendo alrededor de un 0,3%. El IPSA, que está un poco anticipándose esta subida de tasa, está cayendo alrededor de 1,6% a 4.334 puntos. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando en Chile y afuera. También tenemos reuniones de política monetaria importantes. El miércoles la Reserva Federal, que no se espera que haga movimiento de su tasa de política monetaria, puede sorprender, no lo sabemos. Y el jueves el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo también entregan sus resultados de política monetaria, su decisión de tasa de interés.
Oye, Felipe, en la caída del dólar de hoy, ¿tú la interpretas como alguna proyección política sobre nuestro país o tiene más bien que ver con el ámbito internacional?
Yo tengo la impresión de que mañana el driver del tipo cambio hoy día es mañana, lo que va a pasar con el Banco Central mañana. Y nosotros tenemos en AvaTrade dos escenarios. El primero es que efectivamente el Banco Central suba las tasas al 4%, eso es un driver, digamos, bajista para el dólar, ¿no es cierto? Y el segundo escenario es que puede sorprender, o sea, ¿no? Ya hemos tenido sorpresa al Banco Central y puede ser que las tasas las lleve, no sé, sobre el 4%, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la impresión de que es un poco lo que teme el mercado, así leyendo un poco entre líneas. Yo creo que mañana después de la reunión, o sea, en la apertura del miércoles, deberíamos tener alta volatilidad. Si el Banco Central sube las tasas al 4% o más arriba, creo que la reacción gutural del mercado va a ser un poco lo mismo que hemos visto en ocasiones anteriores, o sea, un desplome importante en la apertura, y a medida que se responderan las perspectivas de mediano a largo plazo, el mercado sale a comprar, y muchas veces de cuando el Banco Central ha subido las tasas, ha terminado positivo el tipo de cambio en Chile. Yo creo que es un poco lo que está pasando hoy día.
Cuando estamos mirando esto que está pasando en estas horas, que son previas a las del debate, estamos un poco desacoplados de lo que está pasando afuera. Va a ser puro información local lo que vamos a ver en los próximos días, tanto en dólar como en bolsa.
Yo creo que sí, fíjate, yo creo que son los drivers, obviamente son drivers políticos. La última semana que tenemos incertidumbre para saber quién va a ser el próximo presidente. Pero yo creo que hacia adelante nosotros mantenemos el mismo escenario de riesgo que hemos venido conversando prácticamente con ustedes todo el año, que es un dólar más bien alcista y un IPSA más bien bajista. Hacia adelante, si le ponemos, por ejemplo, más pelos a la sopa a esta ecuación extraña y difícil de determinar, es que la Reserva Federal el miércoles también entrega su decisión de tasa de interés. Más allá de que la mantenga o la suba, yo tengo la impresión de que la inflación de Estados Unidos en 6,8%, que está absolutamente disparada contra las economías pares, por decirlo, Alemania, zona euro, China, en fin, yo creo que más adelante, en el mediano, corto plazo, yo creo que la Reserva Federal va a terminar subiendo las tasas igual. Entonces, ese va a ser una presión alcista para el dólar a nivel global, y como sabemos, el dólar ha tenido una presión alcista mucho más fuerte en Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, en Argentina el tipo de cambio ha subido un 20%, el oficial. Yo sé que hay un tipo de cambio paralelo, pero el oficial ha subido un 20%. En Chile el dólar ha subido 19%, así que en general, si que la Reserva Federal termina por subir las tasas el miércoles, se sorprende, o más adelante, probablemente eso también va a ser un driver positivo para el dólar peso en Chile.
Excelente. Oye, una última pregunta, Felipe. ¿Hay volumen en el mercado del tipo de cambio hoy día en Chile, o más bien los volúmenes están bajos?
No, yo diría que los volúmenes están dentro de los promedios, digamos, no están ni altos.
Ya,
ni
no ha pasado nada raro todavía, entonces.
No ha pasado nada raro, yo insisto. Yo creo que gran parte del freno que ha tenido el tipo de cambio, el viernes pasado tocó sobre los 850. El freno que ha tenido el tipo de cambio 840, que lo tengo en este momento, es una perspectiva de que posiblemente hay una luz de que mañana el Banco Central pueda sorprender y subir las tasas más de lo que se espera en el mercado.
Excelente. Don Felipe, muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Don Felipe Posada, director de análisis y estrategias de AvaTrade, comentando la visión sobre el estado actual de los mercados, en particular tipo de cambio, que ha tenido volatilidad los últimos días y creo que mantiene la incertidumbre.
Y la va a seguir teniendo.
El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Recuerda que ahora de adelante puedes pagar en restaurantes con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros con descuentos, cargar el celular, comprar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y nuestros amigos de Book tienen un software que es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Tienen más de 4.000 clientes en Latinoamérica. Visítalos, conócelos en Book. Esto es blarguk.cl.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y BCI, nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiarte de ciudad? Conoce el condominio de Los Olivos de San Rafael, un gran proyecto de Almagro, y cámbiate a vivir a un resto casa, a un penthouse o a un departamento.
Y EconoRent llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, hablábamos con Felipe Posada de cómo está el dólar. Si usted lo quiere mirar de manera online, pero no solo mirar, si quiere tradear, si quiere atreverse, bueno, entre a mercadog.com, baje la aplicación de Trader, que se llama MetaTrader 5, y va a empezar a operar de inmediato, y no solo para hacer transacciones de dólar peso, sino también para comprar índices en otros lados, comprar otras monedas, cualquier tipo de cosas en los mercados internacionales a través de MercadoG.
Y Brooks Brothers, para el regalito de Navidad, que todavía no se le ocurre, bueno, yo le recomiendo hacer una vuelta por Brooks Brothers, cualquiera de las tiendas, o en brooksbrothers.cl. Seguro que encuentra algo que va que lo va a hacer quedar como rey. Hay camisas de línea extraordinaria. Bueno, usted sabe, toda la ropa Brooks Brothers.
Buenísimo.
Buenísimo, sí. Oye, ya, entiendo que tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, pues. Oye, tenemos decisiones de política monetaria en básicamente todo el mundo, ¿ah? Creo que partamos por nuestro país, si te parece. Se junta el Consejo del Banco Central mañana, y entiendo que el miércoles emiten su decisión de política monetaria. ¿Qué es lo que esperan ustedes que suceda?
¿Aló?
Sí, ¿aló? Ahí sí.
Sí, te escuchaba como en ruido de fondo. Mira, nosotros estamos proyectando un alza de en torno a 100 o 125 puntos, es decir, llevar la TPM entonces a un nivel de 3.75-4%, entendiendo que la tasa neutral es un 3.5%, ya entonces pasaríamos a un nivel contractivo, digamos.
Ya, ¿y por qué creen ustedes que, o más bien, por qué ven ese escenario como el más probable?
Nosotros estamos viendo que, bueno, el Banco Central probablemente ahí va a hacer un análisis más profundo de los escenarios en su IPON, obviamente. Pero por parte del comunicado creemos que va a poner la atención en lo que está pasando con la inflación, en el fondo, que este año probablemente va a terminar en torno a un 7%, quizá un poquito más abajo. El próximo año está sobre el 4.5%, y en general los factores que mueven a la inflación, si uno pone en una balanza, digamos, los que podrían hacer que la inflación suba y por otra parte los que pueden hacer que baje, la verdad es que está mucho más inclinado a que haya más inflación. En ese sentido, por ejemplo, está el tema de lo que pueda pasar lo que está pasando, de hecho, con el tipo de cambio, está el tema internacional de las cadenas de distribución que siguen afectadas, escasez, quizás el tema de la liquidez extraordinaria en Chile ya no va a estar tan presente, pero los otros factores sí siguen presentes, y eso debería hacer que el Banco Central, de alguna manera, vaya acelerando su retiro de estímulo y ya de plano pase a un nivel contractivo en la.
Ahora, pasar a un nivel contractivo, estimado Marco, tiene consecuencias. Bueno, obviamente la consecuencia más básica, que es que se supone que debería tener algún efecto sobre la inflación, pero en un escenario donde se espera desaceleración el próximo año en nuestro país, ¿no crees tú que el Banco Central debería tener también algo de cautela de no sobre reaccionar y generar un efecto, digamos, más negativo del que ya se espera para el 2022?
Claro, esa es una de las cosas que debería ir considerando, sobre todo viendo, como decías tú, que ya la segunda mitad del año 2022, del próximo año, probablemente vamos a tener incluso variaciones negativas en términos de crecimiento. Entonces, estamos en esa situación bien frágil, o el Banco Central está en esa situación bien frágil de tratar de controlar la inflación, de que no se le escape, de no perder los equilibrios macroeconómicos y que esto se transforme en algo más permanente. Y por otra parte, no perjudicar tanto la recuperación de la economía. Así que está en una situación bien frágil. Lo que creemos que va a privilegiar el banco es tomar acciones ahora, que la inflación ya sabemos que está bastante elevada y todavía hay cierto dinamismo económico, y eventualmente, si después vemos que, o las autoridades ven que la inflación va cediendo más rápido de lo que se tenía estimado, probablemente ahí podrían retroceder y volver a un nivel, digamos, neutral, o menos contractiva. Entonces, por ahora creemos que la preocupación y lo que debería hacer el Banco Central es acelerar un poco, evitar que esto se transforme en algo más permanente, que eso puede ser aún más perjudicial en términos de perspectiva económica y de calidad de vida, o cómo le afecta a las personas. Entonces, en ese sentido, creemos que va a acelerar ahora que tiene información de la inflación que está muy elevada y que la actividad todavía sigue con cierto dinamismo, y eventualmente sí, después, obviamente hay sorpresas inflacionarias más negativas o vemos que va cediendo, y ahí podría retroceder, digamos, en estas decisiones.
Oye, y bueno, te llevo al mundo. La Fed también anuncia decisión de tasa de política monetaria este miércoles. ¿Alguna sorpresa que podamos esperar desde ese pronunciamiento?
Alza de tasa todavía nosotros no vemos, obviamente. Las primeras alzas las estamos viendo ya para la segunda mitad del próximo año. El último dato de inflación en Estados Unidos fue súper alto. En noviembre fue 0.8 en términos anuales. Eso es un 6.8, el nivel más alto en los últimos 40 años. Sí que digamos que también está con este tema de la inflación en Estados Unidos. Y por otra parte, el mercado laboral, que otro de los factores que la Fed mira harto, también está mostrando datos bastante positivos. Un nivel de desempleo de 4,2%, solicitudes de subsidio también súper bajas. Entonces, en ese sentido, la Fed también debería ir acelerando un poco su retiro de estímulo. Lo que debería, o lo que va a hacer, creemos ahora, es acelerar el ritmo del retiro de compras de activos, digamos, y alza de tasa ya, como les decía, más que nada ya hacia la segunda mitad del próximo año, o por lo menos esas son las señales que se están dando ahora. El mercado tiene internalizada como entre 2 y 3 alzas para el próximo año, pero serían, como les decía, ya la segunda mitad, último trimestre probablemente del próximo año, es lo que está esperando por lo menos el mercado con los datos que estamos viendo hasta ahora.
Ahora, Jerome Powell se ha hecho célebremente famoso, digamos, por esto de defender la transitoriedad de la inflación. Y ya hay muchos criticándolo, diciendo que es la inflación menos transitoria de la historia, etcétera. ¿Crees tú que todavía tiene piso político para defender su visión de que esta inflación es una cosa transitoria y que no hay una cosa estructural, o ha ido perdiendo ese apoyo?
Yo creo que ha ido disminuyendo, digamos, esa visión o el apoyo, como decías tú, del mercado, de creerle hasta la ultranza de que esto es algo transitorio. Hemos visto que en general la inflación ha corregido al alza de manera constante, entonces ya no hay quizás tanto espacio para mantener ese discurso. A lo mejor vemos que el próximo año ya efectivamente cede y era algo transitorio, pero lo que estamos viendo es que por lo menos el pic de inflación ahora parece ser mucho más alto de lo que se estaba esperando hace un tiempo, y eso es ya algo, un dato innegable. Entonces ahí eso ya le va quitando parte del piso, digamos, a este discurso de la Fed de que esto sería algo más bien transitorio.
Oye, y finalmente, también tenemos decisiones de política monetaria esta semana de Europa, el Banco Central Europeo, y de Japón. ¿Algo más que hay que estar pendiente? Europa, además, agrego yo que vimos inflaciones, yo al menos nunca me había esperado, Alemania con inflaciones sobre el 5% y en general la zona de euro con inflaciones fuertes. ¿Debiera poder alguna sorpresa desde el Banco Central Europeo, de Japón o alguna otra país del mundo?
Ahí yo creo que se van a acoplar a lo que vaya haciendo la Fed, la verdad. Se van a ir en coordinación, digamos, entre los distintos bancos centrales más importantes del mundo, viendo que en general este es un fenómeno que se está dando en todas las economías desarrolladas y de países emergentes. Entonces, probablemente las alzas también van a ser más que nada ya la segunda mitad del próximo año. No creo que empiecen o haya sorpresa en ese sentido. Ahora sí, seguir con el tema de retiros de estímulos extraordinarios de la compra de activos, pero digamos que las alzas también las estamos viendo para el próximo año, entendiendo que estamos viendo un fenómeno global en general de inflación.
Ya, o sea, en el fondo tú no esperas, o el mercado no espera, un cambio en la trayectoria que se han propuesto los bancos centrales más relevantes del mundo de ir retirando paulatinamente los estímulos extraordinarios para pasar a finales del próximo año a una subida de tasa, digamos.
Sí, estamos con esa visión por ahora. Sí.
Oye, una última pregunta, que te saco un poco del ámbito de los bancos centrales y te traigo de vuelta a nuestro país. El tipo de cambio, que siempre es muy difícil de predecir esta última semana en nuestro país, se ha puesto ya casi imposible. ¿Ustedes tienen alguna visión? Hoy día el tipo de cambio está transando en alrededor de 842, 843. ¿Tienen alguna visión de qué es lo que puede suceder con esto para las próximas semanas?
La verdad es que ahí creemos que está muy, digamos, resultados políticos dependientes. O sea, la verdad es que esta semana probablemente se va a mantener en torno a los niveles actuales. Por el lado internacional también se ha dado un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas. En general, si uno ve el comportamiento, por ejemplo, del real o de la lira turca, que quizás tiene otros temas, pero en general las monedas emergentes se han depreciado bastante contra el dólar. El dólar está con harta fuerza, este mismo hecho que estábamos hablando de que la Fed pueda empezar a elevar sus tasas eventualmente con este contexto inflacionario ayuda en esa perspectiva también de un dólar internacional más fuerte. Y con eso, digamos que el factor internacional es depreciativo y también por el tema local, como les decía hace un momento, los factores políticos tampoco van a ayudar mucho a que veamos una depreciación mayor. Entonces, yo creo que quizás post-elecciones, si hay alguna eventual sorpresa, podríamos ver alguna tendencia más clara. Desde el punto de vista fundamental, claro, debería estar mucho más cercano quizás a los 800, incluso más abajo, pero si no hay, digamos, factores de corto plazo que gatillen eso, la verdad es que parece difícil que se mueva de los niveles actuales de 840.
Excelente, Marco, muchas gracias y que tengas una muy buena tarde.
Chao, que estén bien.
Marco Correa, economista y jefe de Visa Inversiones, comentando esta semana clave para decisiones de política monetaria en nuestro país, en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Se espera con interés lo que va a decir la Fed, obviamente nuestro Banco Central acá en nuestro país y el resto de los bancos centrales alrededor del mundo. Bueno, los dejamos por hoy. Los dejamos en compañía de, después viene Visionario. Esta semana vamos a tener la historia de Ferran Adrià, el chef destacado. Y luego viene Santiago Adicto con nuestro gran amigo Ken. Un abrazo grande, que tengan una muy buena tarde.